la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Ahora vamos a ver el presente, sigue fallando. Y luego vamos a ver el futuro en el próximo capítulo, a ver qué Dios va a hacer con ellos. Pero no me quiero adelantar, pero la verdad es que lo mismo que le sucedió a Israel, nos sucede a nosotros. Y ese es el problema. Ellos estaban en incredulidad y su rebeldía, ni cuenta se dieron del corito. Jesús está pasando por aquí. Jesús pasó y ellos ni lo cantaron. Ni cuenta se dieron que Jesús estaba en medio de ellos, el Hijo de Dios, el Mesías que tanto esperaban. Y el Dios que es soberano se indigna. Y vimos allí cuando habla de que Dios en su ira siente esta indignación, o podemos llamarle odio. Pero al mismo tiempo Dios ejerce misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Gracias a Él. Que a pesar de su ira, Él también tiene misericordia. Yo no sé cómo Él las mezcla, porque como yo le dije la semana pasada, yo no sé mezclar a veces la ira mía con la misericordia. Cuando me enojo, me enojo. Y se me olvida la misericordia. Y cuando soy misericordioso, a veces se me olvida la ira. Así debe ser, ¿verdad? Pero debo tener ambas y saberlas manejar. Ahora, este es el mismo pueblo, otra vez, lo mismo. Ahora, quiero que entienda que hablamos de Israel, pero estamos hablando también de nosotros hoy en día, porque es probable que lo mismo que hacía Israel, lo hicimos nosotros en un tiempo. O algunos todavía necesitan ser confrontados con el conocimiento de la justicia de Dios. ¿Ok? Así que vamos. Y yo quiero que empecemos leyendo los primeros tres versículos del capítulo 10, que dicen: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿vieron eso? Deseo de mi corazón y oro a Dios por ellos. Es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ok, paremos allí por un momento y hablemos de esto, porque hay mucho celo, pero ningún conocimiento, de acuerdo a lo que dice Pablo. Y eso sucede aún hoy día, y vamos a verlo. Porque hay que tener algo bien presente. Tener celo por Dios sin el conocimiento de Cristo es infructuoso. No hay fruto allí. No importa cuán justo te creas. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan cuando usted pensaba que era justo sin Cristo. Yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie. Yo era bien justo, según yo. Mi propia justicia. Y todavía hay muchos que, igual que Israel, andan de su propia justicia. Como aquel que cuando Jesús le habló, le dijo: verá, pero yo hago esto y yo hago lo otro y yo hago lo otro. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago todo. Y cuando Jesús le dijo: abandona todo lo que tienes, regálalo. Se quedó. La justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. Los judíos se sentían que eran justos en ellos mismos. ¿Ok? Y mire, así pasa hoy también, que hay gente que tiene gran celo por la justicia de Dios, pero sin Cristo. Sin Cristo. Y le digo, mire, le voy a dar un par de ejemplos, pero no crea que son los únicos, ¿verdad? Porque por ahí vemos a alguna gente que viene con mucho celo, proclamando, y le tocan la puerta en sus casas. Ya sea que vienen con corbata negra y camisa blanca en bicicleta, o ya sea que vienen con falda larga y corbata también de colores, ofreciendo cierta literatura que se la quieren empujar como sea. Ya usted conoce de quién está hablando. Y no es que quieran hablar mal de ellos, sino que los quiero usar como ilustración. ¿Qué sucede? Que vienen con esto, y yo no sé si a usted le pasa como a mí, que cuando yo los veo digo: caramba, si nosotros tuviéramos ese mismo empeño. Yo los veo en la calle y digo: Señor, nosotros los cristianos, el calor de Luisiana insoportable. ¿Quién va a estar en la calle con una corbata hasta acá en el cuello? Y manga larga y falda larga caminando. Nosotros. Ni quiera Dios que nos atrevamos a hacer una cosa así. ¡Qué vergüenza! Llegar todo sudado a una casa a tocar puerta. A un extraño, mucho menos. ¿En bicicleta? ¿Qué dirán nuestras amistades? O sea, no. A mí no me agarran así. ¿Verdad? Pero vienen con este, y admirable, es admirable cómo no se detienen, cómo no paran, cómo siguen. Claro, usted sabe que estoy hablando de testigos de Bahía, mormones. El problema de ellos es que no es por criticarlos, pero no tienen a Cristo. Sépalo desde ahora. Si usted toma el tiempo y se desgasta buscando en todas las doctrinas de estas dos sectas, se va a encontrar que el Cristo de la Biblia no es el que ellos predican. Yo le reto a que compruebe que los mormones o los testigos de Jehová tienen al verdadero Cristo de la Biblia. Lo reto a cualquiera. Así me atrevo a decirlo. En ocasiones he tenido hasta al anciano de los testigos de Jehová en mi casa. Porque es que la verdad es la verdad. Y no quiero retarlos por derrotarlos. O sea, porque ¿qué gano yo con derrotar a un testigo de Jehová y tumbarle todo eso y decirle y argumentar con ellos? O con un mormón. No vale. La idea es ganarlos para Cristo, no derrotarlos a ellos. No es una competencia. Es de vida o muerte para ellos, igual que como para mí lo fue. Ahora, ¿usted se da cuenta del celo que ellos tienen? Y no es que son hipócritas, porque ellos con toda sinceridad y de corazón creen lo que creen. El problema es que lo que han creído no es. Pero sabe, vamos a extenderlo un poquito más. Porque no solamente son los testigos de Jehová, los mormones, en las mismas iglesias que se llaman cristianos. En las mismas iglesias que se llaman cristianos hay pastores predicando babosadas. Babosadas. Por ahí hay una que es famosísima hablando de que el 60% de su salvación Dios la efectúa. Y el otro 40 lo efectúa usted. ¿Cómo? Con las ofrendas. Y es famosísima en el TikTok, en todos lados, mundialmente. ¡Qué aberración tan fea! Y la gente, ¡aleluya! Y traen la chequera. ¡Qué tontos! Hay otro que tiene un canal de televisión 24/7 todo el año y predica solamente de, tú puedes. Tú has sido escogido. Tienes el poder en ti. Eres lo mejor que Dios ha hecho. Ya lo conocen, ¿verdad? Joel Osteen. La mayoría de la gente se lee sus libros y se oye sus prédicas y no se da cuenta que lo único que hace es empoderar al ser humano y después dice, al final, si usted hace esta oración cortita que yo acabo de hacer, yo creo que usted ha recibido a Cristo. Al final le añade como si fuera la pizca de sal, así. No crean esas cosas. Se lo digo de corazón. Métase en la palabra de Dios y compruebe que la palabra de Dios es algo diferente. Mire, es que hay tantos. Mire, usted los ve en TikTok y los ve en todos lados. Y usted los oye y algunos de ustedes repiten la publicación y la comparten. Y yo digo, ¿qué es esto? Dios mío. ¿Qué fue eso que puso la hermana fulana y el hermano fulano? ¿Y qué, por qué repiten eso? Analícelo bien. Pero, anyway, Pablo se identifica con ellos. Pablo se identifica con ellos y dice que él mismo es uno que tuvo gran celo. En Hechos capítulo 9, en el verso 1 y 2, Pablo respirando amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, viene al sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas de Damasco. ¿A fin de qué? De que si haya algún cristiano, hombre o mujer, traerlos presos a Jerusalén. Ese era el celo de Pablo. ¿Y por qué tenía ese celo? Porque creía en el Dios que creen los judíos, ¿verdad? En el Padre Jehová, el Dios, el Creador. Pero hasta que no se encontró con Jesús y Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo lo hacía con tanto celo para llevarles que el conocimiento de Dios, pero sin Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Esto es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Lo mismo que los judíos a veces se hace ahora, que simplemente a Jesús lo dejan en un ladito, en una esquina. Pero Jesús es la justicia de Dios. En Juan capítulo 1, en el verso 11 y 12, dice, a los suyos vino y no le recibieron. No le recibieron, pero a todos los que le recibieron, ¿qué? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por si acaso usted no se acordaba o por si acaso usted no lo cree, la Biblia habla claramente que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Solamente, Juan 1:12, los que reciben a Jesús, los que le creen de todo corazón y los que lo confiesan, estos, dice allí, le da el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Esto es importante. No se puede rechazar a Jesús. Jesús es la justicia de Dios. Nos tenemos que someter a Él. Ahora, entonces, y dice allí en el verso 3 o 4, dice que Él es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Ahora, puedes tener todo el empeño, puedes tener todo el celo, pero si no tienes a Jesucristo, estás mal. Ahora, puedes admirar el celo de ellos, pero ¿qué tan celoso eres tú con el Evangelio? Ahora, puedes orar por ellos. ¿Estás orando por los perdidos? ¿Puedes llevarle el conocimiento de Cristo? ¿Estás compartiendo el Evangelio? De eso es lo que estamos hablando. Ahora, vamos a los versos 4 al 8, porque dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Vieron eso? Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, ¿la palabra de qué? De fe. En otras palabras, usted puede montarse en un cohete y salir y llegar hasta lo más alto de los cielos a buscar a Cristo. Puede ir hasta lo más profundo del abismo y hacer el sacrificio que usted quiera hacer. ¿Va a llegar a sacrificar suficiente para encontrar a Cristo? No, ninguna de las dos. Nuestra obediencia a la ley ya no es el fundamento de nuestra relación con Dios, pero la ley no pierde su valor. Piense en esto. Usted no tiene que cumplir la ley. Usted no tiene que vivir bajo la ley. Pero tenga mucho cuidado porque la ley no pierde su valor. Nuestra obediencia a la ley es el fundamento, si estamos en la ley, para nuestra relación con Dios. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, que no se daban cuenta que Dios los amaba tanto, pero se basaron en la ley y querían cumplir la ley. Y sin la ley no podían llegar a Dios y por supuesto ni con la ley pudieron llegar a Dios porque estaban basados en sus propias obras de la ley. Y no podían, ni usted tampoco, ni yo podemos. Usted puede rezar todo lo que rece, usted puede tirarse rodillas, usted puede echarse una cruz a la espalda, usted puede latigarse en Semana Santa, usted puede ir hasta Jerusalén, entrar a la tumba y volver a salir, y todavía usted no la logra. Nada, mire, por ejemplo, ¿por qué digo que la ley no pierde su valor? Aunque no estamos bajo la ley, su ley sigue siendo santa. Por ejemplo, la ley que dice, no matarás. ¿Cuántos de ustedes cumplen con eso? Espero que todos. ¿No? ¿Por qué? Porque es una buena ley. O sea, yo no quiero que me maten. Yo tampoco mato. No hurtarás. ¿Cuántos de ustedes les gusta esa ley? A mí me gusta, porque no me gusta que me roben a mí tampoco. ¿Sigue siendo santo? ¿Sigue siendo valiosa esa ley? Claro que sí. No codiciarás la mujer del vecino. Eso es válido, muy santo. Todo lo que dice las 10 es santo. Los 10 mandamientos. Pero, ¿será que nosotros entonces pensamos que cumplir con esos 10 es el todo? Eso era lo que le pasaba a los judíos. Es más, ellos mismos se añadieron tantas leyes que tenían 652, 653. Porque pensaban que mientras más ley, más cumplían, más favor con Dios. Pero recuerda una cosa, nosotros en Cristo vivimos para agradarle en amor. Y el amor resulta en obediencia y santidad. O sea, la base por la que yo obedezco a Dios no es por miedo. Si usted le obedece a Dios simplemente por miedo, aunque a veces Dios da miedo, ¿verdad? Pero si la base de mi relación con Dios es el miedo, algo me falta. Porque Dios no quiere que tú andes por la vida con miedo. Quiere andes con la vida y allá con el corazón lleno de amor, porque Él te ha amado. O sea, la ley, la justicia de Cristo, al final de todo nos lleva al amor. Jesús tuvo que venir a cumplir con la ley por nosotros porque ninguno de nosotros podía. Ahora nosotros en Cristo vivimos para agradarle, no solo para obedecerle. Le obedecemos porque queremos agradarle, pero no porque estamos asustados. Ahora nosotros en Cristo así es que debemos vivir. El amor se convierte en la base de nuestra justicia. Ya no es la obediencia y nuestra propia justicia, la justicia de Cristo, y es a través del amor. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, ¿me amas? Si me amas, ¿qué tienes que hacer? Obedece mis mandamientos. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿me amas? Si me amas, obedece lo que te digo. ¿Vieron eso? Basado en amor, es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque en otro tiempo sin Dios teníamos que cumplir la ley, porque la ley trae condenación. Pero la Biblia dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Entonces no tengo que tener miedo a la condenación. Lo que tengo que tener miedo es de no dejar de amar a mi Cristo. De no expresarle amor, de no ser amoroso con Él. Pero cuando llega el amor de Dios a nuestras vidas, su justicia viene sobre nosotros y me lleva a la obediencia por amor. No por temor. Porque la ley de Dios en nosotros se convierte en una expresión de amor en nosotros. La justicia de Dios que le obedezcamos en amor, en amor. En 1 Juan capítulo 4, versos 17 al 19, dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. ¿Cómo? Para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Vieron? Confianza. No con miedo, con paz. Tranquilidad, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, dígalo conmigo, en el amor no hay temor. No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, condenación. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Gracias a Dios que Él nos amó, porque su justicia sin su misericordia, estamos fritos. Amando a Dios sobre todo y amando al prójimo. Si usted se fija, Jesús lo que hizo con los 10 mandamientos fue compactar los 10 en 2. Y los primeros 4 mandamientos tienen que ver con lo que Jesús dijo, amad a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento. Es un resumen de los primeros 4. Y luego tomó los otros 6 y dijo, y este es el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dio cuenta de eso? Que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios y los últimos 6 tienen que ver con nuestro amor al prójimo. Pablo nos deja saber, ¿quieres vivir por la justicia de la ley? Dice allí, hágale. Porque el que vive bajo la justicia de la ley, que le haga. Trata. Deja pasar como cuando uno toma Coca-Cola y abre la tapita y dice, trata otra vez, nunca te ganas nada. Así pasa cuando vivimos tratando de cumplir con la ley. Trata otra vez y nunca ganas. Entonces, ¿de qué manera vivirás? ¿Por la justicia de la ley o por la justicia de la fe? ¿Quieres vivir bajo la justicia de la fe? Entonces cree que el que descendió de los cielos, el que bajó hasta el abismo y ascendió al cielo otra vez por el poder del Espíritu Santo, se le puede creer. Y tú, aunque subas y bajes, no lo vas a hacer por tu cuenta. No tienes ni puedes hacer nada de eso. La clave de la justicia es creer y confesar lo que has creído. Lo que tú confiesas es lo que tú crees, espero yo que sea sincero. Entonces, por eso es que dice allí, la palabra está cercana a ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. ¡Ay, aleluya, qué lindo! Vamos a ver. Entonces, lo que tienes que hacer es confesar, confesar. Y hay muchas iglesias por ahí que les encanta hablar de esto porque confiesa esto, confiesa lo otro, confiésalo, confiésalo, decláralo, decrétalo y afírmalo porque es tuyo. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de la confesión de Jesucristo como Señor para salvación. Y vamos a explicar esto porque estos versículos parecen ser bien simples y tienen mucha simpleza, pero también son profundos. Así que confiesa y cree. Mire los versos 9 al 13. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Podemos parar allí y decir, hermano, repita esta oración conmigo. Confiéselo. ¿Amén? Y usted dice amén. La repitió, ya eres salvo. ¿Será así? Así de fácil. O sea, estamos hablando de que un pecador inmundo, incircunciso como tú y yo, arrogante, rebelde, con simplemente repetir una oracioncita, eso lo hace. Esa es la clave. Es tanto que yo me he esmerado toda mi vida por agradar a Dios y ahora me dice que solo tenía que repetir la oración que me dijo Belkis y eso era todo. ¡Ajá! ¿Será así de sencillo, Belkis? I don't think so. Vamos a ver. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, I love this, no será avergonzado. Oh, man, no más vergüenza. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo, Señor, es Señor de todos, abundando en riqueza para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. ¡Qué lindo! Confesarlo y creerle. Confesar a Jesús como Señor, ¿qué significa? Es anunciar nuestra entrega ante Él como nuestro amo, dueño y rey. Cuando yo digo, sí, yo creo que Jesús es el Señor, eso no es solamente puede ser de la boca para afuera. Eso no puede ser un sentimiento, eso tiene que ser una decisión que implica rendirme. Por eso estábamos cantando, yo me rindo a Él. Confesar, la justicia de Dios no se obtiene por obras. En cambio, obtenemos su justicia al confesar y creer en la obra de quién, de Jesús. Pero no es tu confesión la que te salva. Es la obra de Cristo la que te salva. ¿Por qué digo esto? Algunos de ustedes recuerdan que el año pasado hicimos el dramita aquí, ¿verdad? Del hombre que estaba en la cruz con Jesús, el ladrón, y de momento se encuentra entrando al cielo porque le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Y ¡pum! Murió y se encontró en el paraíso. Y en el dramita, por supuesto, le preguntan, ¿y usted quién es? ¿Cómo está aquí? ¿Y por qué? ¿Usted es miembro de alguna iglesia? No. ¿Usted conoce la doctrina de la salvación a través de la...? No. No sabía nada, 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 ¿verdad? Y claro, el drama es ficticio, no se asuste. No crea que lo va a encontrar en la Biblia. Pero al final le preguntan, ¿qué le da derecho a usted a estar aquí en el cielo? Y la mayoría de los cristianos contestan mal. Yo le voy a volar la mente a algunos aquí ahora. Porque la mayoría de los cristianos le preguntan, ¿y cómo sabes tú que eres salvo? Porque yo creo en Cristo como Señor y Salvador. Porque yo acepté a Jesucristo. Porque yo oré la oración del pecador. Porque yo un día estaba en mi casa solo en mi closet orando y sentí algo de Dios y le entregué mi vida. Porque yo. Cuando la verdad es que usted puede decir, usted puede hacer y usted puede volver y usted puede regresar y nada de lo que usted hace lo salva. Lo único que usted tiene que contestar es en tercera persona, no en primera persona. No diga yo, diga porque Cristo murió por mí, porque Cristo pagó mi pecado, porque Cristo me salvó, porque Jesús me llamó, porque Jesús fue hasta la faila del infierno por mí, porque Jesús se levantó de la tumba, porque Jesús resucitó, se fue y viene por mí. Por eso sé que soy salvo, por la obra de Él. ¿Vieron la diferencia? Depende de Él, es Él. Esa es la justicia. Por eso es que dice allí que confieses, pero no confieses lo que tú haces. Porque yo acepté a Cristo. ¿Eso te salvó? Mire, de hecho, cuando nosotros miramos lo que dice Pablo aquí, que dice confesar, la palabra confesar en el griego es homologueo. Y la palabra homologueo significa estar en una posición relativa con otra persona. Significa tener la misma idea que la otra persona. Significa que soy equivalente, que tengo algo en mutuo, que voy a reciprocar lo que él ha hecho. Es decir, que estás de acuerdo, en común acuerdo con Dios. Se supone que si tú confiesas es porque crees, y se supone que si crees porque estás de acuerdo de lo que has oído, de lo que has visto, has experimentado y te ha convencido. Nunca confieses nada de lo cual tú no estás convencido. Y Pablo está diciendo, confiesa al Señor Jesucristo, pero confiésalo con convicción, que sea algo que tú no puedes aguantar, porque estás totalmente 100% convencido. No se trata de solo repetir. Por eso yo le quiero insistir. Cuando usted vaya a compartir el Evangelio, no obligue a la gente a hacer la oración del pecador. Usted solo ore después de mí. Usted solo ore después de mí. Usted solo ore después de mí. Va a repetir lo que yo diga. Eso no salva a nadie. Ahora, ¿usted le puede ayudar con la oración? Claro que sí. Puede ser que usted le diga a alguien, mire, y la persona le diga, es que yo no sé cómo orar o no sé cómo se lo digo. Bueno, mija, te voy a ayudar. Tú repite conmigo. Está bien. Pero no insistamos, no empujemos. Porque el hecho de que la persona repita algo, algunos piensan que son salvos porque un día vinieron hasta acá. Dar 20 pasos para llegar aquí no salva a nadie. A menos que ese que vino hasta aquí se fue de aquí con el corazón completamente transformado por lo que Dios hizo. No hay de otra. Ahora Él es tu emperador, tu rey, tu amo, tu dueño, como lo quieras llamar. Significa confesar que Él es tu autoridad, porque significa que tú confiesas que Él es Señor. Y no es que Él es Señor, que Él es mi Señor, mi Señor, mi Señor. Apropiarte de eso, porque ahora Él es dueño y tú doblegas tu vida ante Él. Por eso, cuando evangelizamos, debemos hacer conciencia de que la gente entienda de su necesidad. Mi confesión debe estar de acuerdo con lo que creo en mi corazón. El que confiesa es porque cree. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Piensen lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen fe de que Dios le ama? Ok. Ah, bueno, me alegro. Ahora, si usted está convencido y tiene fe de que Dios le ama, ¿cómo le responde usted a Él? Te amo, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. O sea, si usted tiene la fe de que Dios lo ama, entonces usted lo quiere amar a Él, reciprocarlo. Si usted tiene en su corazón el saber y cree con todo su corazón que Dios es justo, ¿cómo usted se va a comportar? Justamente. Usted va a ser justo. ¿Vieron eso? Usted es recíproco a lo que hace Dios. Si confiesas, es porque has creído. Pero te voy a decir algo más. ¿Cuántos de ustedes pueden creer que Dios es generoso y le provee? ¿Verdad? Espero yo que usted lo crea. ¿Usted cree que Dios es generoso y provee? ¿Entonces cómo usted responde? Siendo generoso y dando. ¿Verdad? Recíproco. Hacemos lo mismo. No me diga a mí que usted tiene fe de que Dios es el mejor proveedor y usted es un tacaño. No me diga a mí que usted cree que Dios es justo y usted es un injusto. No me diga a mí que Dios es amor y usted no ama. No puede ser. Entonces, lo que yo quiero llevar es a este punto para seguir al otro. Es lo que tú tienes en tu corazón. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia. Pero la acción es confesar. Tú confiesas porque has creído. Tú haces la obra de confesar porque la fe te ha llevado allí. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y como resultado de creer, tú tomas acción. Si Dios me ama y yo le creo, yo tomo acción y le amo. Si Dios es justo conmigo, yo quiero accionar y ser justo. Si Dios me provee y es generoso, yo quiero accionar y ser generoso. ¿Y cómo lo hago? Igualmente, si tengo fe de que Jesús es quien dice ser, entonces yo acciono y lo confieso. Mi respuesta es confesarlo a Él. Ahora, deposito mi fe en Él, confieso que Él es. Por eso yo creo que en Santiago, Él dice que la fe sin obras es muerta. Mire, Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. El que cree y no lo confiesa es como fe sin obras. Y la fe sin obras es muerta. ¿Vieron? La agarraron. O sea, yo quiero que entienda. Usted cree en su corazón, tiene que obrar. Y la primera obra que tiene que hacer una persona que le cree a Cristo es decirlo, confesarlo de todo corazón. Él es Señor. Porque mi fe se demuestra a través de mis acciones, mis palabras y de todo lo que yo hago. Confesar y ya. Ahora, para algunos esto es demasiado simple, ¿verdad? Porque dicen, no puede ser. En el corazón de los judíos esto no cabe. Hoy hay muchos cristianos que todavía no les cabe la idea de que cuando le creen de todo corazón y lo confiesan sea suficiente para ser salvo. Y dicen, no puede ser, no puede ser. Hay que perseverar, hay que perseverar. ¿Cuántos de ustedes han oído gente que hablan de perseverar todo el tiempo? ¿Dónde estás perseverando? Significa a qué iglesia estás yendo. ¿Estás perseverando, hermano? En otras palabras, ¿estás dejando de pecar? ¿Te estás cuidando? ¿Estás perseverando, perseverando? Yo no tengo nada de problema con perseverar, porque la Biblia nos dice que perseveremos. Pero tengamos cuidado que nuestra ¿cómo se llama? Que nuestra perseverancia sea por causa de qué. De las obras que queremos hacer para ganarnos el corazón de Dios. Para ganarnos la salvación. Porque no es así. ¿Usted sabe por qué usted tiene la habilidad de perseverar? Porque Dios lo ha preservado. Ah, tengo la habilidad de perseverar porque Dios a mí me va a preservar. ¿Qué significa preservar? Me va a guardar. Yo puedo decir entonces, tenemos que perseverar, pero la razón por la que tú tienes que perseverar es porque Dios te ha preservado, no para que Dios te preserve. ¿Agarraron? Es al revés. Pero esto no le cabe en el corazón. Y yo sé que esta es una polémica que pasa mucho entre iglesias carismáticas o pentecostales y los bautistas. Que los pentecostales dicen que los bautistas nosotros somos, no predicamos el evangelio bien porque decimos que si usted es salvo, usted no pierde la salvación. Y usted o salvo hoy es salvo por la eternidad. Y el pentecostal o muchas iglesias carismáticas dicen, no, tiene que perseverar. Porque si no te pierde. Bueno, entonces, ¿qué me salva? ¿Mi perseveración o la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué es más grande? ¿Vieron? Por eso es que yo tanto le digo, usted no tiene que tener miedo de perder la salvación, pero trabájela con temor y temblor, porque para eso se la dieron. Usted no tiene que tener miedo de que un día usted llegue y Dios le diga, sí, yo sé que tú creíste de corazón, mi brother, tú creíste de corazón, yo sé, yo me acuerdo. Uy, tú serviste, tú hiciste de todo. Pero como te alejaste, te vas para el infierno. Pero espérate, y no es que me sellaste, que me hiciste tu hijo, me adoptaste. No, pero ya, no te quiero. ¿Usted cree que Dios es como usted y yo, que le podemos hacer eso a alguien? Y rechazarlo y decirle, sí, yo te quería, pero ya no. Dios no hace eso. Dios es permanente, Dios es eterno. Nos da vida. ¿Cómo es vida? Eterna. Yo le pregunto a la gente que dice eso, ¿cómo es que una vida eterna se acaba? ¿Cuándo se acaba? ¿Cómo se acaba? Es imposible si es eterna. Pero eso no nos da, ahí es donde está el problema, que los pentecostales piensan que nosotros decimos eso y nos damos licencia para hacer lo que nos dé la gana, porque como ya soy salvo, puedo vivir la vida loca. No, no es así. Porque sido preservado, tengo que perseverar. ¿Amén? All right, eso es lo que quiero que nos llevemos. Sí, confesar a Jesucristo como Señor significa que le he creído de todo corazón y ahora Él es dueño y es sobre mi vida y tiene autoridad sobre mí. ¿Amén? Y por eso puedo vivir de esa manera. Ahora, vamos, los versos 14 y 15, qué lindo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pablo está haciendo una progresión y una cadena aquí que uno dice, ¿pero para qué tanto? Pero dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, de los que anuncian la paz. Bien, ahora, es importante que nosotros entendamos que tenemos una labor de entregar las buenas nuevas. Entregar las buenas nuevas. Trabajamos como si... ¿Cuántos de ustedes trabajan para Uber o trabajan para Amazon o algo así? ¿Cuál es su labor? Entregar a esa persona donde quiere ir. Entregar el paquete en la casa que es. O llevarle la comida y entregarla al que es donde es. Esa es su labor. La entrega. Tenemos la misma labor nosotros. Y le hago una pregunta, dice allí de los que anuncian la paz, de llevar el evangelio, ¿habrá obra más noble, más importante, más grande o más hermosa que llevar el evangelio de Jesús, que hablar de Jesús? No la hay, y a eso hemos sido llamados, ¿verdad? No hay otra cosa. ¿A quién envió Dios? A ti y a mí, a todos. Nos ha enviado a predicar el evangelio. No solamente a mí, sino a todos, ¿verdad? El problema no es si Dios envía a las personas a predicar el evangelio. El problema es si hay alguien dispuesto a predicar el evangelio. Porque Dios nos da a todos, con su autoridad dice, id y predicar el evangelio. El problema es quién hace caso, ¿verdad? Dios nos puede invitar a todos y nos puede enviar a todos, pero si no vamos, Dios pudo haber escogido otro método. Quiero que sepa una cosa. Dios escogió un montón de pecadores redimidos, usted y yo, para llevar las buenas nuevas al mundo. Escogió 12 hombres iletrados, la mayoría. O sea, escogió hombres del mundo, de la aldea más pequeña. Y dijo, vamos, a ustedes los voy a llevar y van a trastornar el mundo. Le van a dar al mundo la vuelta al revés. Van a voltear al mundo con el evangelio. Pero Dios pudo haberlo hecho diferente. ¿Sabe una cosa? ¿Qué tal si el evangelio Dios se lo hubiese dado a estos seres que tiene millones y millones y millones y millones de ellos en el cielo, que nunca han pecado, que son puros, que son santos, responsables, que nunca le han dicho que no a Dios y nunca le han fallado y se llaman ángeles? ¿Y qué tal si Dios hubiese dicho, ¿sabe qué? Estos no lo van a hacer. Yo lo voy a enviar a ustedes, a los ángeles. ¿Sabe usted qué significa la palabra ángel? Mensajero. Dios tiene millones de mensajeros en el cielo y a ninguno de ellos envió a llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque los ángeles no saben lo que es ser perdonados. Los ángeles no saben lo que es pecar y ser restaurados por un amor inmerecido. Los ángeles no conocen la gracia y la misericordia de Dios como la conoce usted y la conozco yo. Porque los ángeles nunca han experimentado el evangelio. Por eso nos envió a nosotros. Pero Dios pudo haber enviado ángeles. ¿Usted se imagina si a su casa se aparece un ángel y le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo? ¿Qué hace usted?
¡Voy, yo creo!
Pero a su casa probablemente pudieron haber ido 70 mil cristianos, o como yo digo en español puertorriqueño, 800 cristianos. ¿Y usted? Para nada. ¿Por qué no mandó ángeles? Pero nos envió a nosotros. Ahora, qué lindo que, ¿verdad? A pesar de nos escogió a nosotros, dice, hermosos son los pies. Esto no se trata de hacerse cirugía porque tiene juanete, no se trata de sacarte esa uña enterrada, no se trata de pintarte los dedos y guayarte los talones. No se trata de eso, ¿verdad que no? Yo sé que usted sabe, eso es retórico también. Pero se trata de otra cosa, tener pies hermosos es cuestión de caminar con Cristo. ¿Cómo se ve tu caminar con Dios? Se trata de tu paso, se trata de tu caminar, se trata de tu andar. Mire, Francisco de Asís dijo lo siguiente, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. ¿La agarraron? Predica el evangelio predica el evangelio. Y si es necesario, habla. O sea que en otras palabras, es tu caminar, es tu andar que predica. No solo dijo eso, él dijo otra cosa. Las acciones que realizan ustedes pueden ser el único sermón que alguna persona escuche hoy. Tu manera de caminar con Cristo, tu manera de tomar decisiones, tu manera de hablar, tu manera de proceder, tu manera de tratar a los demás puede ser el único sermón que alguien escucha hoy. Wow. Andando en sus pisadas, para que la gente se dé cuenta con quién andas. Ahora, ¿cuántos de ustedes les encantan UPS, FedEx o Amazon Delivery? ¡Uy! Mire, se me paran los pelos nada más de pensar cuando uno ve el camión pararse frente a su casa. ¿Verdad? Para algunos de ustedes ordenan tanto que ya ni gracia le da. Pero ¡qué alegría! Mire, qué lindo cuando usted oye ruido y usted ve. Yo oigo ruido en mi casa y ¿sabe qué hago? Corro. ¿Y saben a dónde corro? Estos se van a reír. Al gimnasio que tengo en casa. A mi gimnasio. A mirar por la ventana. Yo creo que eso es cuando único yo entro allí. Porque oí ruido y digo, Amazon. Y a veces, o sea, dependiendo del humor en que yo esté, puede ser que yo diga, lo miro y lo dejo y lo veo caminando. Y si mientras lo veo caminando digo, me llegó tal cosa, me llegó tal, llegó. Y lo dejo que vaya, toca el timbre. Y lo dejo que toque el timbre. Y me quedo en la ventana y lo veo que vuelve y sale y se monta en su camión y yo acá, yes. Entonces yo voy, abro la puerta y recojo el paquete. Hay veces que no me aguanto. ¿Verdad? A veces que usted lo ve viniendo y antes que él toque el timbre, usted ¡pum! Abre la puerta. Y el hombre tiene que tomarle una foto al paquete antes de irse. Y él quiere tomar la foto y usted quitándoselo de la mano, de la emoción. ¡Me llegó! Mire, usted se pone a pensar y yo quisiera decirle al del delivery, decirle, mire, usted tiene el trabajo más lindo del mundo. Porque usted es como un Santa Claus, pero 365 días al año. No sabe qué hermosos son los pies de los de UPS. ¡Wow! ¿No los ama usted, esa gente? ¿No los aprecia? Yo no sé si alguien se siente como yo, ¿verdad? Pero quisiera decirle de verdad, los admiro tanto. Hay otro hombre llamado Penn Jillette. No sé si alguno de ustedes han oído ese nombre, Penn Jillette. Tiene un compañero, un socio que se llama Teller, Penn and Teller. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Son dos hombres que hacen ilusiones o trucos de magia. Son famosísimos. Uno de ellos siempre está como mudo, que no habla. Teller. Pero Penn Jillette sí habla. Y le hicieron una entrevista a este hombre. Porque él es ateo. Pero ateo, ateo. Punto, se acabó. Reventado. Y le hicieron una entrevista a él. Y le hablaron de su ateísmo. Y él empezó a comentar de que alguien le había hablado a él de Cristo. Él sigue siendo ateo. Pero dijo lo siguiente en la entrevista. ¿Cuánto puede alguien odiar a otro ser humano para no evangelizarle? ¿Cuánto odio tiene que tener alguien para creer que hay una vida eterna y que es posible vivirla con Dios y no decirle a otro? Si yo creyera con todo mi corazón, sin duda alguna, que usted va a ser arrollado por un camión, mi deber es correr y avisarle del camión. ¿Qué se dio cuenta? El celo que nos falta a veces. Que sabemos que muchos que nos rodean están perdidos sin Cristo y los tratamos como si estuvieran en Cristo. Hay un camión que los viene a arrollar y usted solo lo mira pasar. Un ateo. Ahora, ¿Cristo será que vale la pena hacer entrega de Cristo a otros? ¿Será que vale la pena caminar como estos de UPS con nuestros pies y llevar a Jesús? ¿Llevar la paz, las buenas nuevas? ¿Qué fue lo primero que cantaron los ángeles cuando Cristo llegó a esta tierra? Gloria a Dios en las alturas, ¿y qué? Paz para con los hombres y su buena voluntad. Que de hecho, ya viene Navidad, feliz Merry Christmas. Las buenas nuevas, Él se complace. Ahora, cerramos. En los versos 16 en adelante dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y del oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo. Pablo mismo dice, ¿será que nunca han escuchado Israel? Pero claro que han escuchado. Si de ellos mismos salió el que trajo la palabra. De ellos mismos salió la palabra. ¿Cómo va a decir los israelitas que no escucharon del Mesías y el Mesías es judío? Imposible. Por eso tenemos que ser prontos para oír, porque a veces no escuchamos. ¿Lo has oído? Ahora, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué excusa tienen los israelitas? ¿Qué excusa tienen hoy los que no creen en Cristo, los que no le confiesan, los que no se rinden a Él? Pablo está hablando de Salmo 19 en el verso 4. Sencillo, eso es lo que le está mencionando allí. Está hablando, más por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Mire, ¿qué no hace Dios? Y si alguien escucha el Evangelio y no responde a él, no tiene excusa. Y si nosotros no lo compartimos, no tenemos excusa. Ahora, no todos van a creer, pero todos tienen que oír. Importante, no hay excusas, ni para Pablo ni para nadie. Poco más adelante, los versos 19 y 20 dice, ¿acaso Israel no sabía? En el primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté y los que no preguntaban por mí. O sea, en otras palabras, le está diciendo a Israel, Dios quería provocar celo en ti, Israel. ¿Cómo lo hizo? Atrayendo a otras naciones, atrayendo a los gentiles para que te diera celo y diera, guau, guau, un momento. ¿Cómo es que los gentiles gozan de la paz de Dios y nosotros, que Él viene de nosotros, su Hijo, cómo no vamos a gozar nosotros? Y aún así, provocando celo, no hacen caso. Esto pasa a veces en el matrimonio. Que hay personas que quieren provocar celo en su pareja para que la pareja se haga esfuerzo. ¿Verdad? Como que ya va a ver, voy a hacer esto a ver si me busca. Eso era lo que Dios estaba haciendo con Israel. Voy a provocar celo en ellos. A ver si, para que me busquen. Y aún así, no lo buscaron. No lo buscaron. Mire, Dios usó otras naciones. Esto viene de Isaías 65 y viene de Isaías 56, donde él habló de esto. Pero aún Israel, déjame decirte algo. En el verso 21, para terminar. Pero a Israel le dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Me la he pasado extendiendo mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Israel, pero no solo Israel. La pregunta es nosotros, ¿somos desobedientes? ¿Somos obstinados así? ¿Somos rebeldes? ¿Cuántos de ustedes saben las obras de Pedro el apóstol? ¿Qué hizo Pedro de maravilloso? Caminó sobre las aguas. ¡Wow! Pedro caminando sobre las aguas. Usted recuerda la historia. ¿Este es el Pedro que se enojaba? ¿Este es el Pedro que mentía? ¿Este es el Pedro tramposo que negó a Jesús? ¿Este es el Pedro que le faltó fe? ¿Este es el Pedro que hasta le cortó la oreja a otro agresivo? Sin embargo, caminó sobre las aguas. Ahora, ¿qué le pasó? Como le faltó fe, se fue para abajo. Y la palabra de Dios nos dice en su historia, que aparece en tres evangelios, dice que Jesús extendió su mano y lo sacó del agua. Y dice aquí que Dios extiende su mano aún al desobediente y al rebelde. Y Dios está extendiendo su mano hacia ti hoy. ¿La tomas o no? Ven a Él para que puedas ser hallado. Él se extendió en aquella cruz por ti y por mí. Y esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia de paz que nosotros tenemos que llevar y que se nos ha ofrecido. De que si creemos que ese Jesús que fue extendido en aquella cruz por nosotros está extendiendo sus manos para decirte, ven, ríndete, confiésame, quiero ser tu Señor, quiero ser tu dueño, tu autoridad. Entrégame todo, 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 ríndete, serás salvo. A eso es que se refiere cuando dice, confiesa que el Señor Jesucristo es Señor y créele en tu corazón y serás salvo. Y permíteme recordarte para cerrar lo que dice el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Que al que le cree no será avergonzado. No será avergonzado.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.